siempre contigo.
Amnistía Internacional teme por la vida del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Activistas y ONGs acusan en Ginebra al régimen cubano de violar los derechos humanos. El régimen de Cuba autoriza un centenar de procesiones de Semana Santa, pero las deniega en las diócesis de Bayamo, Manzanillo y en una parroquia de La Habana. Estados Unidos desestima acusaciones de Rusia que responsabilizan a Ucrania por ataque terrorista en Moscú. Israel retira su equipo negociador de conversaciones indirectas con Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 26 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron preocupación por la salud del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Amnistía indicó que teme por su vida porque está en grave estado de salud. La misma inquietud fue manifestada por la Comisión Interamericana, la cual subrayó que los estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud a las personas bajo su custodia. El mensaje de Amnistía Internacional fue divulgado en la plataforma X con la etiqueta numeral Cuba sin represión y exige al régimen su libertad inmediata. La Comisión Interamericana recordó que José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde, ha sido privado de libertad en el contexto de las protestas del 11J y es beneficiario de medidas cautelares del organismo adscrito a la OEA. Entretanto, la opositora Rosa María Payá y otros activistas cubanos se unieron hoy a Amnistía Internacional al denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU violaciones de los derechos humanos en Cuba. El gobierno de La Habana calificó las acusaciones de falsas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la activista Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide, dijo que la constitución impuesta por el gobierno cubano niega al pueblo el derecho de vivir en democracia y que por ello hace un llamado a que Cuba sea expulsada del organismo.
Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este consejo a la dictadura cubana.
Payá señaló que el gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando la ejecución extrajudicial de sus oponentes, tal como sentenció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando responsabilizó al Estado cubano por el asesinato de los activistas, su padre Oswaldo Payá y Harold Cepero. Asimismo, añadió que el régimen reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto y que hay más de 1,000 personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente, incluyendo al líder opositor José Daniel Ferrer, que es sistemáticamente torturado y está en peligro de muerte. Expresó además que el régimen viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria. Y que el gobierno de Cuba es aliado de Rusia en su guerra de agresión a Ucrania y facilita el envío de jóvenes cubanos al ejército ruso. La activista añadió que a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles, reclamando el cambio democrático, e instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que le exija a los dirigentes cubanos que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía. Payá fue una de varios activistas que testificaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo grupo de trabajo del Examen Periódico Universal examinó el historial de Cuba en materia de derechos humanos. Después de las intervenciones, el representante permanente adjunto de Cuba ante la ONU, el embajador Yusnier Romero Puentes, calificó de acusaciones falsas las declaraciones de los que expusieron las violaciones de derechos humanos en Cuba, acusándolos de recibir dinero de una potencia extranjera para intentar subvertir el orden interno del país. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Defensores de los derechos humanos en Cuba solicitan la mediación de la Cruz Roja Internacional ante el deterioro de salud que sufre la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Tomás Cardoso con la información.
Activistas de derechos humanos dentro y fuera de Cuba envían carta a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja solicitándole su mediación ante las autoridades cubanas por el deterioro del estado de salud de la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Desde el poblado de Cabañas en Mariel, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez explicó el propósito de la misiva.
Bueno, el propósito es ver si la Cruz Roja Internacional y su sección América toman cartas en el asunto de Lisandra, puesto que se trata de una urgencia médica que no está siendo debidamente atendida según establecen las normas internacionales, en particular las reglas mínimas de atención a recursos de Naciones Unidas, de la cual esta dictadura es miembro de su Consejo de Derechos Humanos. Intentamos agotar este recurso para ver si al fin la dictadura cede y se le concede la atención médica debida a esta prisionera política y de conciencia.
Por su parte, el también activista Lázaro González Valdés señaló que las autoridades cubanas están violando las reglas internacionales de tratamiento a reclusos.
Estamos tocándole la puerta a la señora Mirjana Spoljari y poniéndole sobre su despacho el caso de Lisandra Góngora Espinosa. Se están violando las reglas Mandela. En su regla número 24 establece claramente que la prestación de los servicios médicos es una responsabilidad del Estado y que debe tener los mismos estándares disponibles que en el exterior penal. También en la regla número 27 dice que en casos de que son especiales de cirugía, tienen que actuar rápidamente a favor del recluso. En este caso, Lisandra tiene una patología de alto riesgo, un fibroma que requiere cirugía, una operación de urgencia.
Y finalmente, desde Huila de Melena, en Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, describe el estado de salud de la presa política que fue internada a inicios del mes en el hospital General Docente Héroes del Baire en Gerona, donde las autoridades médicas le dijeron que requería cirugía y allí no tenían los insumos ni el especialista para practicarla. Y en el penal Los Colonos, las condiciones son precarias.
Hay que cargar el agua en cubo y cuando la pasó el preso con un fibroma. No, adentro no hay nada. Por eso fue que yo me decidí a reclamar un traslado para un hospital aquí en La Habana. No lo han llevado incluso ni al médico.
Lisandra Góngora Espinosa, de 38 años de edad, madre de 5 niños, fue condenada a 14 años de prisión por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares de Huira de Melena en Artemisa. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas autorizan más de un centenar de procesiones de Semana Santa en la isla, pero deniegan las de las diócesis de Bayamo Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. José Luis Ramos tiene la noticia.
El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas de Viernes Santo y Pascua de Resurrección. Por su parte, el sacerdote Alberto Reyes Pías, de la arquidiócesis de Camagüey, señaló que las autoridades denegaron los permisos en la diócesis en Bayamo-Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana.
En Camagüey las han autorizado. No aprobaron ninguna en Bayamo. En la diócesis de Bayamo-Manzanillo no aprobaron ninguna. Y no aprobaron las del padre Lester en La Habana. Son las que yo sé que no han autorizado.
El arzobispo Dionisio García Ibáñez dijo a Martín Noticias que en Santiago de Cuba no hay tradición de procesión de Viernes Santo. La hubo en otra época, pero después de la Revolución no se hizo ninguna más, destacó. El Vía Crucis consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el monte del Calvario mientras cargaba la cruz.
Si ellos no, o sea, si la procesión no le va a suponer ellos un peligro, no hay por qué impedirla. O sea, el problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas. ya te digo, Bayamo, en ningún lugar de Bayamo hay procesión, porque Bayamo acaba de levantarse en protesta. Entonces, tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema. Es el sistema, o sea, todo el filtro de todas las decisiones es el sistema.
Comentó el padre Reyes. Las procesiones religiosas fueron autorizadas por el gobierno cubano en 1998 por primera vez después de casi 40 años tras la histórica visita del fallecido Papa Juan Pablo II a Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
3:10 de la tarde, noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris anunció el lunes nuevas inversiones en Centroamérica por más de $1,000 millones como parte de un plan para reducir la migración y un tema que abordó durante su reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la Casa Blanca. La AFP tiene los detalles.
Estados Unidos expresa un firme apoyo al presidente de Guatemala. Durante una reunión en la Casa Blanca, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris afirmó que el gobierno apoya al mandatario Bernardo Arévalo en su lucha contra la corrupción. Washington confía en que el dirigente progresista le ayude en su política migratoria, muy criticada por los republicanos. Anunció una batería de medidas para el país centroamericano, que en abril acogerá una cumbre regional sobre migración. El anuncio de hoy, de más de $1,000 millones en nuevas inversiones, incluye proyectos de transmisión de energía para conectar a las personas a la red, una iniciativa para transportar cultivos desde pequeñas granjas a mercados nuevos y más grandes, la construcción de un nuevo parque industrial y programas de inclusión financiera digital y desarrollo de la fuerza laboral. La patrulla fronteriza estadounidense tiene constancia de que casi 130,000 guatemaltecos han cruzado la frontera con México sin visa desde octubre hasta finales de febrero. En mayo se ampliará el programa Cuerpo de Servicio Centroamericano, que ofrece oportunidades de voluntariado, formación y empleo en Guatemala a miles de jóvenes al año que corren el riesgo de emigrar. Washington también aportará asistencia técnica para las reformas del gobierno. Pondrá en marcha un programa para promover el comercio de textiles y apoyará a las mujeres guatemaltecas y los indígenas, así como las energías limpias y tecnologías agrícolas. Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional implementará un nuevo programa de conservación de la biodiversidad, centrándose en la Reserva de la Biosfera Maya, la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas y áreas de la costa del Pacífico. Arévalo y Harris también asistieron a una reunión de Centroamérica Adelante, una organización público-privada que aborda las causas de la migración en Guatemala, El Salvador y Honduras, y hasta ahora ha movilizado más de $5,200 millones.
La Casa Blanca desestima las acusaciones de Rusia que responsabilizó a Ucrania de un ataque terrorista en Moscú. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Mientras el mundo sigue consternado, Estados Unidos desestimó las afirmaciones rusas de que el ataque estaba relacionado con Ucrania, tal y como acusó el propio presidente Vladimir Putin. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que no hubo ningún vínculo con Ucrania y que es simplemente más propaganda del Kremlin, mientras que Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, reforzó la declaración de Kirby.
No hubo participación de Ucrania. El gobierno de Ucrania lo dejó claro y más allá de las investigaciones y los reportes rusos, no se encontraron pruebas porque no hubo pruebas.
Mientras Rusia entierra a las más de 130 víctimas del feroz ataque terrorista en un centro comercial y teatro de Moscú y los equipos de rescate aún continúan la búsqueda de desaparecidos, cuatro personas fueron arrestadas como sospechosos de la masacre. El primer acusado, Dalerzhdon Mirzoyev, se declaró culpable de todos los cargos y, según la agencia estatal RIA Novosti, enfrenta una posible cadena perpetua. Otro de los acusados, Saida Krami Rachavalizoda, también enfrentaría la misma pena. Más allá de que el grupo islamista ISIS se atribuyó la masacre, los medios de comunicación pro-Kremlin ignoraron dicha responsabilidad. El director del canal de propaganda de la televisión rusa afirmó que la responsabilidad de ISIS es falsa y apuntó a Ucrania como responsable. También el medio oficialista RIA Novosti sostuvo que el califato de Kiev está lanzando una campaña de terror contra Rusia. Los analistas también pusieron en duda la acusación a Ucrania. Alex Kokcharov, analista del grupo S&P Global Market Intelligence, sostuvo.
La frontera con Ucrania es una línea de frente y no hay puntos de cruce desde la región rusa de Bryansk a Ucrania. La frontera está completamente militarizada. Hay una presencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas rusas.
Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque terrorista y en Egipto, donde visitó el cruce de Rafah hacia Gaza, en una declaración, alentó a todos los países a trabajar entre sí para garantizar que ISIS no tenga la capacidad de atacar nuevamente en ningún otro lugar del mundo. El ataque del viernes fue el más mortífero cometido en Rusia en 2 décadas y ocurre una semana después de que presidente Putin consiguiera su 5º mandato consecutivo, un golpe perjudicial para un líder que se presenta como alguien capaz de garantizar el orden. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Los servicios de emergencia de Estados Unidos buscan a varias personas desaparecidas tras el colapso de un puente en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, luego de ser impactado por un buque portacontenedores. Los detalles con la AFP.
Un barco portacontenedores colisionó contra un puente en la ciudad estadounidense de Baltimore, provocando su derrumbe. Los servicios de emergencia buscaban el martes a al menos 7 personas desaparecidas, luego de que gran parte de la estructura de acero cayera al río Patapsco. La colisión se produjo durante la madrugada y provocó un gran dispositivo de emergencia. El alcalde de la ciudad declaró que se trata de una tragedia inconcebible. Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, aunque no han especificado cuántos. El comisario de policía aclaró que no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo o de que esto se haya hecho adrede. El gobernador del estado de Maryland declaró el estado de emergencia e intenta desplegar rápidamente recursos federales de la administración del presidente Joe Biden. El puente de 2,6 kilómetros de longitud y 4 carriles cruza el río Patapsco al suroeste de Baltimore, una ciudad industrial y portuaria de la costa este estadounidense. Se inauguró en 1977 y por él circulan más de 11 millones de vehículos al año, unos 31.000 por día.
Tiempo de noticias de América Latina. La líder opositora María Corina Machado pide a los venezolanos serenidad y firmeza ante las acciones del régimen de Nicolás Maduro para limitar la postulación de candidatos a la presidencia. Poco antes de concluir el proceso, fue aceptada la postulación de Manuel Rosales, quien fue inscrito por el partido Un Nuevo Tiempo, uno de los integrantes de la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro impidió que Corina Yoris, la candidata de la Plataforma Unitaria designada por María Corina Machado, se postulara a la presidencia de Venezuela. Machado dio este mensaje a los venezolanos.
Son horas muy difíciles, hay profundas decepciones, hay mucha rabia. Hay mucha indignación, mucha gente siente que se burlaron de ellos, que estas acciones de estas últimas horas desconocen el mandato y la lucha que los venezolanos hemos dado y seguimos dando. Y esto hay que asumirlo, no hay que minimizarlo. Solo así las decepciones y las traiciones se convierten en aprendizajes para seguir. Por eso yo quiero pedirle a todos los venezolanos en este momento serenidad y firmeza.
Dejó claro que ocurrió lo que anunciaron en el pasado.
El régimen impidió que la Plataforma Unitaria inscribiera a la doctora Corina Yoris como la candidata que cuenta con la confianza de los venezolanos. El régimen escogió a sus candidatos.
Así se refirió a Manuel Rosales, quien postuló su candidatura a última hora de la noche por el partido Un Nuevo Tiempo, una de las tarjetas por las que sería postulada Yoris y que previamente no era aceptada por el sistema digital de postulación.
Yo creo que eso ya lo ha juzgado el país.
Y así desafió Machado a la comunidad internacional.
Ya no tiene excusas. Si habían algunos que querían lavarle la cara a Maduro con un proceso que no sea limpio y libre, ya no lo pueden hacer.
Y así justificó Manuel Rosales su postulación a la presidencia de Venezuela.
Si la plataforma pide, acuerda, decide cualquier cosa, yo estoy en la plataforma, de ahí no me muevo ni un milímetro. No vengo a sustituir a nadie, no vengo a quitarle el liderazgo a nadie, no vengo a apartar a nadie, vengo con los brazos abiertos para reconstruir a Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El número de migrantes haitianos aumenta considerablemente en territorio colombiano. Manuel Arias Naranjo, de La Voz de América, informa.
La grave situación social y de orden público que desde febrero pasado se ha intensificado en Haití ha obligado a miles de personas a salir de la isla y cientos de ellos han llegado en las últimas semanas al tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña, en procura de alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, ahondando la ya grave crisis de los migrantes que atraviesan la selva y que en lo corrido del año, según Samira Gozaín, directora del Servicio de Migración de Panamá, ya supera los 100.000.
Las nacionalidades, reiteramos, son las mismas, venezolanos, subiendo el número de haitianos, ecuatorianos, colombianos y ciudadanos chinos. Mucha gente con récord criminal, con antecedentes, lamentablemente.
Entre tanto, Alejandro Abuchar González, alcalde del municipio de Turbo, paso de miles de migrantes hacia el Darién, reportó a La Voz de América una crítica situación en la región.
Afecta al diario vivir de nosotros, nos invaden los espacios, gente deambulando, mendigando en las calles, pidiendo plata, incluso alteran todo el tema de seguridad. Uno no ve como que hay una luz al final del túnel con este tema de migrantes y todos los días llegan y llegan más.
El alcalde Abuchar afirmó que las administraciones locales son las que con pocos recursos afrontan la crisis e hizo un llamado a las autoridades nacionales y los organismos internacionales para que atiendan la caótica situación.
Reportan el hallazgo de restos humanos en fosas y un crematorio clandestino en México. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en México informó el hallazgo de restos humanos en fosas y presuntos crematorios clandestinos en el oeste del país. El descubrimiento fue realizado en Jalisco, el estado mexicano con más desaparecidos, casi 15.000 de los cerca de 100.000 que contabiliza la gubernamental Comisión Nacional de Búsqueda en todo el país.
El hallazgo de hoy fue un hallazgo muy delicado, muy fuerte, ya que se tratan de dos hornos artesanales clandestinos, donde se ve, se me enchina la piel, donde se ve todavía que hay piel, que hay restos de carne humana, y a un costado está pues bastante, ¿no? Bastante montículos de huesos calcinados. Ahorita hicieron el conteo de más de 27 bolsas y lo que faltan, lamentablemente pues ya no pudimos hacer más por el tiempo, por todo, pero estamos hablando de que es un cementerio clandestino.
Colectivos de búsqueda de desaparecidos aseguran que los cárteles del narcotráfico y otras bandas del crimen organizado utilizan hornos en ocasiones de ladrilleras para incinerar a sus víctimas y no dejar rastro.
3:21, tiempo de noticias internacionales. El equipo negociador enviado por Israel a Qatar para las conversaciones indirectas con el movimiento de resistencia islámica Hamás sobre un posible alto el fuego en la Franja de Gaza abandonará próximamente Doha después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya afirmado que el grupo palestino no está interesado en continuar las negociaciones. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El retiro de la parte israelí del proceso de negociaciones y la suspensión de la reunión en Washington representan nuevos obstáculos en la trayectoria de los esfuerzos de la diplomacia estadounidense, que pretende que el Estado judío considere alternativas a una invasión terrestre sobre Rafah. Atrás quedaron las declaraciones de apoyo entre Washington y Tel Aviv. Sin embargo, en las últimas horas presenciamos un intercambio de ásperas acusaciones. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, dijo que la resolución ha envalentonado a Hamas, calificando la decisión de Estados Unidos de error moral y ético. Por su parte, desde la Casa Blanca defienden que la abstención de la embajadora Linda Thomas-Greenfield no representa de ningún modo un cambio en su política. En tanto, el consejero de Comunicación de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo estar perplejo con la reacción del líder israelí.
Estamos un poco perplejos por esto. Un par de puntos que es necesario enunciar y de hecho reafirmar. Número uno, es una resolución no vinculante. Por lo tanto, no hay ningún impacto en Israel ni en la capacidad de Israel para seguir persiguiendo a Hamas. Número dos, como dije en mi discurso inicial, no representa ningún cambio en nuestra política. Es muy coherente con todo lo que hemos dicho que queremos que se haga aquí y podemos decir cuál es nuestra política. La oficina del primer ministro parece indicar mediante declaraciones públicas que de alguna manera hemos cambiado aquí. No lo hemos hecho.
Como bien afirma John Kirby, la aprobación de esta resolución no implica una puesta en marcha de esta. No existe un mecanismo establecido que exija o supervise la aplicación de la resolución. Por tanto, todo depende de la negociación que lidera Qatar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La justicia británica reclama garantías sobre el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para decidir sobre su extradición a Estados Unidos. Los detalles en este informe de Europa Press.
El Tribunal Superior de Londres ha abierto este martes una nueva vía para que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pueda tener una nueva revisión completa de su potencial extradición a Estados Unidos, a la espera, no obstante, de una serie de garantías requeridas a las autoridades estadounidenses. Los dos jueces han entendido que los argumentos presentados por los abogados de Assange tenían fundamento, por lo que han anunciado una futura vista en mayo, si antes Estados Unidos no puede acreditar una serie de requisitos, como que el acusado no va a ser condenado a la pena de muerte o que se respetará la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que consagra la libertad de prensa, como ha informado la BBC. Assange recibe así un balón de oxígeno parcial en la medida en que un rechazo a sus argumentos tras las vistas de febrero en el Tribunal Superior ya habrían implicado dar por bueno el aval político a la extradición. El gobierno de Reino Unido dio luz verde al traslado en junio de 2022, pero Assange, que llegó a permanecer cerca de 7 años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha intentado bloquearlo por todas las vías posibles. Sobre él pesan cargos por violar la ley de espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel por la filtración de miles de documentos secretos.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Las fuerzas de seguridad de Turquía dijeron que detuvieron a cerca de 150 presuntos integrantes del grupo terrorista Estado Islámico en redadas simultáneas en 30 provincias del país. Las autoridades de Túnez rescataron a 663 migrantes de origen subsahariano, recuperaron 5 cadáveres e impidieron 16 cruces marítimos desde uno de los principales puntos de partida hacia Europa. Un tribunal de Sudáfrica rechazó una petición del gubernamental Congreso Nacional Africano para impedir el registro de un nuevo partido apoyado por el expresidente Jacob Zuma para las elecciones de mayo. Y en Inglaterra, el rey Carlos III asistirá a la misa del Domingo de Resurrección en la capilla de Windsor, en lo que será su principal acto público después de que en febrero fue diagnosticado con cáncer. Una nueva tecnología permite un detallado escaneo del naufragio del Titanic. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic, los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
en nuestra nota de cierre hoy. El mundo está lleno de curiosidades por doquier y una de ellas pudiera decirse que es contra aquellas personas pasaditas de peso. Pero si acaso cree que es discriminación, no hay nada que hacer. No pueden ensancharse las calles más estrechas del mundo, como lo oye. Las calles más estrechas pudieran sorprenderle por lo angosto de su hechura. Ni siquiera puede ir tomado de la mano con su pareja. Olvídelo. Y aquí van algunas. En Rumanía está la calle Sfori, construida en el siglo XVII para ser usada por los bomberos y tiene un poco más de un metro de ancho. La adornan paredes lisas y suelo de piedras pulidas. La calle más estrecha de América del Norte está en Canadá y se llama Than Tan Ailey. Haga los cálculos a ver si puede atravesarla, pues mide solamente en su parte más estrecha 80 centímetros de ancho.